Oh, españoles. Franco ha muerto.
Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
Muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cantaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cantaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cantaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin vino encima es claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cantaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover.
En nombre de Dios y sobre los santos evangélicos, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
El príncipe Juan Carlos dice en su discurso:
quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado, generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar.
Franco cierra la ceremonia con palabras de agradecimiento a las Cortes y al príncipe Juan Carlos.
Los amigos me despertaron con una noticia. Franco acaba de morir. Me vestí apresuradamente y me fui al CISE, donde ya se encontraban algunos compañeros franceses y españoles brindando con champán. Fue una tontería por mi parte, pero yo no quise brindar. Franco había muerto en la cama. No logramos acabar con su poder en vida, y me hubiera gustado brindar, no por un difunto, sino por el más despreciable dictador vivo y derrotado. No obstante, con la muerte de Franco, se abrían, sin duda, nuevas posibilidades, aunque en aquellas horas no confiábamos en el heredero o Juan Carlos el Breve, como le apellidaba la gente en aquellos días. La verdad es que había que recurrir a un milagro de la genética política para creer que una criatura de Franco pudiera nacer con vocación democrática. De todas maneras, eran juicios precipitados. Había que esperar a que hablase el futuro. Un pintor nos hizo un dibujo para un cartel que editó el CISE. Era un naipe que contenía en un extremo la cara del príncipe y en el otro un sello de correos con el rostro del caudillo. En torno al naipe campeaba una leyenda: ayer bastos, hoy espadas. O jugamos todos o rompemos la baraja. Fue la primera reacción cautelar frente a un intento de cambio con exclusiones.
¿De qué va a ir hoy el rollo?
Lo de siempre.
Oye, macho, ¿y a qué llamas tú lo de siempre?
Tú, por lo pronto, pensiones y seguridad social. Esta tierra es de migración fuerte. Solo encontraremos niños y viejos.
Vale. El tema es Fardón.
Yo soltaré la pérdida de costumbre. Abandono secular, estructuras medievales y justiprecio de los productos agrícolas.
¿Y yo?
Habrá que pensar un tema adecuado.
¿Por qué no de la equiparación de la mujer? ¿No te gusta?
No es eso, Lale. Pero estas gentes de la montaña desconocen esos movimientos. No saben ni de qué van.
Estamos en 1977. Ya es hora de que se enteren, ¿no?
No te cabres. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay que dar tiempo al tiempo.
Lo dejamos para las Cortes. También tú eres de esos.
Bien sabes que no.
Desengáñate. El planteamiento del problema es machista. La batalla sobre el papel no ofrece duda. Hay que cambiar la mentalidad de una sociedad patriarcal. Pero si hay un reducto de ese viejo patriarcado, ese está aquí, Víctor, en esos pueblos. ¿Cómo coño vas a llegar a ellos desde las Cortes, di?
Aquel año mayo duró 12 meses. Tú y yo acabábamos de nacer. Y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página de la ABC. Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1900. 68. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rambo. Los relojes marcaban 40 de fiebre. Se hablaba de sexo en la empresa Renault. Dos y dos ya nunca más sumaron cuatro. Sufrió mal de amores hasta de gol. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam, pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. El mundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva imbéciles el rock o la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco. Que mañana es lunes y anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968.
Muchos cristianos del País Vasco, incluyo al clero diocesano, regular también, religiosos que también participaban, yo creo que en ese sentido ahí hubo un momento en que dicen, ¿a dónde vamos? Me parece que eso fue un momento importante. Pero claro, la dictadura sigue hasta el 75. No podemos olvidar que en septiembre del 75 Franco da el placet para fusilar a tres miembros del FRAP y a Txiki Otaegi de ETA. Es decir, entonces la exasperación y el hartazgo en relación a la dureza del régimen llega hasta la muerte de Franco.
Hay camutil, jeiki adi, argia den miradi, baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Ai kamutil jeiki adi, kanpoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra txuriz estalida. Ai kamutil jeiki adi, kanpoan zer den miradi.
En los primeros momentos de la transición sí hay un problema muy grave, que es la lentitud inevitable con que se produce algunos aspectos de la transición, como son la reforma de los cuerpos represivos del Estado, de las policías, de la Guardia Civil, del Ejército, etcétera, porque la transición en España, efectivamente, su éxito y su limitación es que se hace por consenso y que hubo una reforma desde la legalidad anterior y no una ruptura.
¡Momento! Entre marzo del 76 y marzo del 78... la policía mata a 38 personas en diferentes manifestaciones.
Sin duda alguna que eso favoreció, lógicamente, la radicalización del proceso vasco y, por tanto, también de las posiciones en torno de ETA.
El sometimiento colonial de potencia dominante española a pueblo dominado, el pueblo vasco, seguía igual. ETA hizo ese análisis y vio que por parte de la joven democracia española no había la menor intención de por fin y de manera democrática dejar que los habitantes de este pueblo nuestro decidieran por sí solos.
La actitud de fondo es que el enemigo era España.
Continuaron la lucha armada.
Porque piensan que nada ha cambiado ni podía cambiar.
Me vi inmerso en una situación de violencia política. Gente cercana a mí fue asesinada por la policía, fue torturada, y eso te hace percibir la violencia como una necesidad impuesta. Y te va radicalizando.
Ante las agresiones que hemos sufrido como pueblo, se han mantenido distintas formas de lucha. Uno, reconstrucción de lo nuestro, y otro, enfrentarnos a los que no quieren que nos reconstruyamos como pueblo, sin ir contra ningún otro pueblo del mundo.
ETA no puede aceptar, desde su concepción, que lo que llamamos problema vasco tenga una solución en el marco de una constitución española y con una autonomía limitada solo a 3 de las, que ellos entienden, 7 provincias de Euskal Herria.
¿Alguien me lo puede explicar?
Por tanto, ETA lo que intenta es desbordar el propio proceso constitucional y autonómico español.
8 víctimas inocentes y ni un solo objetivo cumplido.
Si uno mira las fechas de las mayores ofensivas de ETA, coinciden justamente con eso. Es decir, bajo Franco, los muertos por ETA son unos 40 y tantos, los muertos durante la democracia son 700, casi 800, pero de esos 800 hay casi 100 al año en el 79, 80 y 81.
Sabes que la vas a tirar, lo mejor es coger y estos metes en un coche oficial y se quedan todos aquí, ¿no?
El ejército español ha perdido más generales y coroneles que cualquiera de las guerras que ha tenido a lo largo de su historia. En todo este proceso. Es un dato objetivo que está ahí.
Cuando el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en primer lugar hubo mucha gente que responsabilizó a ETA del proceso que induce a unos militares a dar un golpe de Estado. ETA político-militar anuncia que después del 23 abandona la lucha armada porque eso solo puede llevar a un golpe de Estado militar y no tiene salida.
Los niños de esta tierra no conocerán el ruido de los tiros, no conocerán los efectos de las bombas.
Con bastante inteligencia, en aquel momento o inmediatamente después, el gobierno español hace una oferta de reinserción a jóvenes vascos refugiados en Francia.
A partir de la segunda mitad de los 80, la decadencia de ETA se hace particularmente notable, no solo porque decrece paulatinamente el monto de respaldo popular, se incrementan las dificultades para la captación de nuevos militantes.
En silencio y discretamente, pero hay un drenaje importante de gente del sur de Francia que se acoge a la oferta española de reinserción. Y ETA también tiene que cortar eso, probablemente por las mismas razones, ¿eh? Y asesina de una manera también tremenda a Mario Dolores Catarain Lloyes en el centro de Ordizia, con la intención de eliminar o de cortar ese posible drenaje hacia la reinserción.
¡Lloyes!
En ese periodo, entre el otoño de 1975 y los primeros meses del 77, no cesó la represión. No se expresó a través de procesos y fusilamientos. Los últimos ejecutados fueron 5 miembros de ETA y del FRAP en septiembre del 75. Fue sobre todo una represión contra la clase obrera y los estudiantes, contra las huelgas y manifestaciones que agitaban el país. La Guardia Civil, la Policía Armada y grupos de pistoleros provocaron en esas fechas más de 40 muertos y centenares de heridos. Era un intento de restaurar el terror. Pero las huelgas y las protestas sociales se multiplicaban. Simultáneamente, los cantautores, con su canción Protesta en Madrid, en Barcelona y en el resto de España, reunían un público cada vez más numeroso y entusiasta, especialmente de jóvenes, y nada podía apagar aquella marea de rebeldía que crecía sin cesar. Hay que reconocer la aportación de esos cantantes a la creación en esos años de un clima de insumisión y libertad. Raimon, Luis Jack, Paco Ibáñez, La Bordeta, María del Mar Bonet, Rosa León, Morente, Gerena, Luis Pastor.
Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón, al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador, que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente, de comparsa el trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata que tu verso no arrebata, y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de 30 con la pregunta de marras tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más.
Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron, y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad, un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe. Y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse al escenario de aquella España camposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores, dando el cante que es lo mío. Y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos, aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos.
Voló, voló, carrera, voló, ya está, la subestimó. Voló, voló, carrera, voló, ya está, la subestimó. Voló, voló, carrera, voló. Entero paso abril, entero mayo, y sigue sin llamar, putón malayo. Y que te llame yo, me lo has prohibido, no sea que descuelgue tu marido. Qué delicado ser se te ha esposado, que por mimarlo él me das de lado. Perdona, pero es un tanto injusto que no le des ni el mínimo disgusto. Y un día y otro día y otro día soy víctima de tal sensiblería. Si el timbre de mi voz le desagrada. Antes era el Cristo, harina de otro costal. Nos daban la Eucaristía con hostias de corral. De aquellas sagradas formas íbamos siempre en pos, porque eran trigo limpio, sabían como Dios. Ahora las envuelven en papel de celofán, hormonas, colorantes, qué sé yo lo que tendrán. Varios amigos míos se han hecho del Palmar, donde las congelan al pie del altar. Yo ya las he probado, saben a congelado. No me extraña que, por H o por B, se pierda la fe. Y era el Parlamento, harina de otro costal. Nos daban sus señorías leyes de corral. Aquellos procuradores cumplían su función, robar siempre los mismos sin que hubiera elección. Ahora nos endilgan mucho mejor la ley, enmiendas, tribunales, qué sé yo, incluso un rey. Varios amigos míos opinan que así está bien, que los mismos ya no roban y que corre más el tren. Yo también he probado, sabe a domesticado. No me extraña que, más que nada sé, oiga decir ve. Y era lo del sexo, harina de otro costal. Nos daban las orgías con polvos de corral. Aquellos caliqueños serían de garrafón, pero te corrías de un golpe de riñón. Y ahora el erotismo ya es parte de la jugada. Látigos, vibradores, qué sé yo lo que hay que usar. Varios amigos míos practican el coito anual, porque va de cráneo su vida sexual. Yo también he probado, sabe a desesperar. No me extraña que tanto ojete esté a la virule. Y eran los difuntos, harina de otro costal. Nos daban la tumba fría con fosas de corral. Y aquellos fuegos fatuos mostraban con su luz que tus pobres restos aún gozaban de salud. Ahora te incineran y te acabas de una vez. ¿Y quién guarda tu urna? Toda su viudez. Varios amigos míos se quieren disecar. Nada de cenizas dispersas por el mar. Eso no lo he probado, pero estoy de su lado. Me imagino que más de uno se fue por el VC.
Thank you. Tú cuando me haces así,
sí.
Es que yo...
Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Parece que se han fijado en la cámara.
Todo bajo control. ¿Y tus hombres?
Lo acordado, les he dicho que veníamos a unas maniobras. Llegando aquí lo han entendido y los tienes para lo que quieras. Para
inmensos. Los míos son inmensos. Estaba preocupado por ti.
Tráfico, había tráfico. A la salida de Valdemoro, ¿qué pensabas? ¿Que me había rajado?
Tú. Te sobran cojones. Bienvenido.
Gracias.
Vamos. ¿Qué hacen estos aquí?
Pues periodistas, familiares, incluso diplomáticos queriendo llamar a sus embajadas.
Pues puerta a puerta, Antonio, que los que interesan son los de dentro.
Quería pedirte un favor.
Lo que quieras.
¿Tú qué tienes ese piquito de oro? ¿Por qué no le dices algo? No sé, algo para que se tranquilice.
304, Herrero de Miñón. 305, Ernest Young. 300.
Cuente. Como contamos nosotros, mientras ustedes no hacen nada.
¿Qué está diciendo?
Más de 80 solo el año pasado. Tenían mujeres, hijos. Y usted ni siquiera fue a sus entierros.
Dejé de ir cuando las viudas me miraban como usted me está mirando ahora.
No fue porque no tuvo cojones de mirarlas a la cara.
¿Sabe usted? ¡Escúcheme! He pasado muchas noches en blanco intentando encontrar una solución.
Una solución. Mano dura. No hay otra solución. Por eso hemos tenido que intervenir. Porque ustedes no tienen valor para tomar medidas.
Hablar de valor es fácil cuando se apunta a un hombre desarmado.
Los desarmados son los más peligrosos. No saben más que hundir a España con vuestras leyes desde los despachos. Mientras fuera, es la Guardia Civil la que se juega la vida.
Mire.
No, mire usted. ¿Quién tiene la culpa de que estemos hoy aquí? Nosotros. Nosotros no, desde luego.
Aquí lo tenemos. El gran hombre. Mi general.
Ríndete, Antonio. Acaba de una vez con esta locura. ¡Es una orden!
Yo solo obedezco órdenes del capitán general de Valencia.
¡Cuidado!
¡Suelte la pistola!
¡Suélteme!
¡No me rindo, mi general!
Y si da un paso más, le pego un tiro y luego me mato.
favor.
No, mi general.
No, mi general.
Podría armarse una masacre. Vámonos.
Calma, mi general.
Lo importante ahora es establecer un centro de mando aquí cerca, para tenernos a la vista.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. Gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad.
Luego viene el franquismo, pasa la dictadura y luego viene pues el intento de búsqueda de una solución. Y yo le decía a Damián José María, es que aquí se quiera o no se quiera, lo vasco no está cerrado. O sea, tú no me puedes a mí pedir que yo ame la Constitución, pero si no la he votado. Podré ser respetuoso, y lo voy a ser, naturalmente, pero no es mi Constitución.
En el artículo 2 se dice que la Constitución se basa en la indisoluble unidad de la nación española. Eso me parece absolutamente hipernacionalismo, puro y duro, del peor nacionalismo. Y se aceptó con absoluta normalidad, como se aceptó pasar del franquismo a la democracia sin que nadie tuviera que cambiar de actitudes por decreto.
La impresión que yo tuve entonces es que el PNV colaboraba lealmente a que se hiciera una buena constitución, pero quería permanecer al margen.
Es que no quisisteis que el PNV, con sus 8 diputados, fuera grupo y pudiera formar parte de la ponencia constitucional. Luego, nos excluisteis del debate constitucional.
La Constitución lo que hace es decir que existen naciones culturales en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia. Lo cual no significa que tenga derecho a la independencia.
Nosotros lo que sí argumentábamos era que no podíamos aceptar una Constitución que no diera satisfacción al problema que existía desde hacía 200 años. Nosotros entonces sabíamos que necesitábamos algún tipo de autonomía.
El PNV venía de un proyecto segregacionista que hablaba de una Euskadi de 7 provincias, que tenía unas aspiraciones soberanistas, y la UCD básicamente venía de una España grande y libre, del movimiento nacional.
No engañamos a nadie, dijimos que el estatuto no basta para cumplir nuestras aspiraciones. Y pusimos una disposición adicional que dice que la aceptación de este estatuto no supone renuncia a derechos que el pueblo vasco pueda tener en virtud de su historia.
Para el PNV aquello fue un estatuto de mínimos y para la UCD era un estatuto de máximos.
Y yo tengo que decir que es una buena autonomía, lo que pasa es que es enormemente insegura, ¿no?
Habrá un día en que todos al levantar la vista tenemos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que
lo que se hizo mal en la transición, pero con cierta justificación. O sea, en el ánimo de los legisladores estaba el dar mucho poder a unos partidos políticos que salían desvencijados y que no habían podido subsistir con la dictadura. Entonces se pensó que un sistema de representación que pesara menos a favor del ciudadano y más a favor de los comités de dirección de los partidos políticos era lo adecuado. A lo mejor lo fue, pero durante unos años. Y es muy bueno que desde fuera ahora se haya recordado que esto no es lo que debe ser. Este es el primero. El segundo, efectivamente, te has referido a él, yo creo que es vital. Y es restablecer lo de Montesquieu, o sea, es restablecer la separación de poderes entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. No puede ser que los políticos, que los partidos políticos decidan la configuración de los órganos de mando del poder judicial. O sea, hay que volver a algo, no hay que inventar la pólvora, hay que volver a algo que de nuevo seguramente se hizo para dar más poder a unos partidos políticos que salían desvencijados. O sea, ¿por qué? Porque ahora sabemos a nivel de consenso incluso mundial que la gestión emocional contribuye a la disminución de los niveles de violencia y al aumento de los niveles de altruismo. Cuando la gente tiene alguna idea de cómo lidiar, de cómo gestionar su tristeza, su soledad, sus rabias, aprende a convivir pacíficamente.